Estás escuchando Web3, donde hablamos de blockchain, cripto, DeFi, NFTs, el metaverso y todo el presente y futuro del internet.
¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Muy contenta.
Gracias a ti, Emi.
¿Te conectas desde Argentina?
Sí, desde Argentina, desde la provincia de Córdoba. Seguro más de uno por la tonada ya se van a dar cuenta de dónde soy.
¿Hay muchas personas involucradas en cripto por ahí en Córdoba?
Sí, no tanto en Córdoba, pero conocemos con mi marido, que también le gusta el tema de cripto, varios grupos de Argentina y hay por todos lados, pero de Córdoba somos poquitos, de los que yo conozco al menos.
Y Emilia, ¿cuál fue tu primera inversión de cripto?
Bitcoin, como todos.
¿Y cuándo?
Eso fue en 2017, que empecé solo con Bitcoin, ¿no? Las otras cosas...
Vamos escuchando varios, ¿no, Jaime? Que en el 2017, algo pasó en el 2017, tengo que ver ahorita el gráfico.
¿Qué evento habrá sucedido ese año que... todos se pusieron de acuerdo?
Hubo una caída en un momento, ¿no? En el 2017 no hubo...
No, antes de la caída. Cuando yo entré en Bitcoin estaba en $3,000.
Ah, wow.
Y después se fue a 20.
Y al inicio subió y luego...
Y después se cayó. Pero me pude salir en ganancias. ¿Por qué? Gracias al conocimiento en trading. Porque una de las cosas que se aprenden es aprender a identificar cuando el precio empieza a hacer un movimiento parabólico, que no es un movimiento, digamos, orgánico. Entonces ahí se empieza a ver por la naturaleza del precio que en cualquier momento eso explota. Y eso pasa no con Bitcoin, con cualquier activo que sube de manera parabólica. Y me salí a los 15.
Muchas de las cosas que escuchas en estos expertos es el tema del soporte, que sí. Se rompe el soporte, ¿sabes? Cosas que yo no conozco. No sé si es que... ¿Qué significa eso de romper el soporte?
Mira, para hacértelo más fácil, hace de cuenta que vos... Sí. Vas todos los días a comprar un kilo de pan al supermercado. Un día ves que está en $2 el kilo y pasa un mes y sigue estando $2. Y de repente sube a 4 y vos decís, ¡qué caro! ¿Por qué? ¿Por qué decís que está caro? Porque estás acostumbrado a los $2. Entonces el $2 es tu nivel de soporte, es tu referencia, es tu recuerdo de cuánto valía el pan. Obviamente con el pan es mucho más fácil que con un activo financiero, pero es lo mismo. Entonces cuando el precio de repente empieza a caer y rompe los $2, vos ahí te asombras porque nunca viste precios más bajos que los dos. ¿Se entiende? Entonces,
precio de la luna.
Claro, al verlo tan barato que decís, bueno, aprovecho de comprar pan ahora, que está $1, y lo meto al freezer. ¿Entendés? Claro. Es lo mismo.
Lo mismo. Quiero con tocar, Emilia, todo... Sí. Creo que hoy día voy a aprovechar para aprender muchísimo del mundo del trading. Cada vez que he tratado de tradear, a veces me ha ido bien, pero más veces que no, lo contrario. Hoy en día creo que estoy en una mentalidad más de, como Warren Buffett, value investing, ¿no? A la larga, pocas cosas en las cuales confías. También que el tema del trading es un trabajo, o sea, serio del día a día, no es una cosa de que puedes, vamos a meter una vez a la semana. No, es como que tienes que estar pendiente de todo. Pero me encantaría saber cuál fue esa primera, ese primer momento o la idea que entendiste al momento de haber invertido en Bitcoin por primera vez. Porque ya habías tradeado antes otros tipos de activos, acciones, etcétera. Quiero saber qué fue lo que te hizo clic a ti para decir, oye, esto, por más que estamos en 2017, vale la pena meter unos cuantos dólares para ver qué pasa.
Bien, empezó porque yo ya en ese entonces había diseñado un curso propio de trading completo y bueno, empecé a tener bastante éxito con ese tema, daba clases, después lo dejé porque me cansó. Pero varios alumnos me dijeron, ¿te puedo pagar con Bitcoin? Y yo sí, obviamente conocí el activo porque había visto la fluctuación de precios, no conocía técnicamente sus bondades, que hoy las conozco y estoy enamorada, pero esa insistencia de te pago, yo dije, bueno, está pasando algo porque hay varios que me están diciendo esto. Entonces ahí empecé a investigar, pero lo vi simplemente como un medio de pago. No, no conocía el tema de los halvings, el tema de su oferta limitada. Entonces lo acepté. Después fui investigando un poquito más, me fui metiendo de a poco. Y ya cuando empecé a ver ese movimiento parabólico, dije, acá pasa algo. No, hay algo raro y me salí, como les decía, cerca de los 15.000. Obviamente no me fui en el pico porque salirte en un pico o comprar en un bajo es prácticamente imposible, por más trader que seas, porque la
¿Pero habías leído el
volatilidad.
white paper o algo antes? ¿O era simplemente habías visto
No.
el crecimiento y dijiste, ah, vale la
Vi
pena entrar acá?
el crecimiento y entendí que era un medio de pago que se estaba aceptando y que si yo no lo aceptaba me quedaba afuera. Eso fue lo que vi. El white paper
Me
lo
pasa bastante
leí
ahora. Yo también vendo un curso
después.
digital
Sí.
sobre growth marketing, o sea, sobre ayudarle a emprendedores, a negocios, a gerentes, a aplicar estas técnicas digitales, de marketing digital para crecer las ventas de un negocio. Y se puede, como es un curso digital, se puede vender alrededor del mundo con mucha facilidad. Pero indudablemente, por lo menos la mitad de los argentinos me hacen esa misma pregunta que te hicieron a ti: ¿te puedo pagar con cripto?
Sí, decirles que sí.
Y me sorprende que en el 2017 ya era tanto así, ¿no?
Sí, tuve varios, ninguno de Argentina. Eran todos de afuera. Pero por lo menos
Ah,
tres o
sí.
cuatro.
Se deben estar arrepintiendo de haber usado sus criptos para pagar. O sea, perdón, sus bitcoins para
Sí,
pagar.
la verdad que sí. Le saqué muy buena ganancia. Así que para mí fue. Y ahí fue cuando dije, tiene mucho potencial de crecimiento. Cuando empezó a caer todo. Me empecé a preguntar por qué caía. Obviamente ahí me fui metiendo un poquito más y fui entendiendo. Y volvimos a ingresar nuevamente a hacer las compras después de la caída. O sea, no en el momento en el que cayó bien a fondo, digamos, cuando fue en marzo del 2020, cuando surgió todo el tema de la pandemia. ¿Por qué no? Porque yo también justo en ese momento atravesaba una situación de salud, estaba siendo operada, me trasplantaron un riñón y bueno. No tenía cabeza ni para sumar 2 más 2, pero cuando pasó todo el tiempo, ahí ya sí empecé, porque estaba mucho tiempo al vicio en la cama, haciendo reposo, a estudiar un poquito y empezamos a comprar también a precios bajos, no sé, 7, 8 mil dólares más o menos. Y empezamos, digo empezamos porque fue con mi marido a holdear, a meternos en otros proyectos, en Polkadot, lo agarramos bien baratito, 3, 4 dólares. Kusama en 20 y así varios, el BNB de Binance en 10, 15 por ahí. Así que empezamos.
Ojalá puedo estar yo de acá un par de años diciendo lo mismo, ¿no? Ah, sí, bueno, yo entré cuando estaba Bitcoin en 44 mil dólares. Oh.
Sí. Es que yo agradezco al trading eso. Agradezco al trading porque muchos piensan que por ahí leer el precio es simplemente entrar y estar. Como decías recién, Diego, estar en el rebote permanente, como haciendo ping-pong, compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo. Y no es así. Eso se lo dejamos a los day traders o a los scalpers. En mi caso, yo siempre me caractericé por ser swing trader, trader a largo plazo. Y aparte, el trading que hago no es técnico solamente. Yo hago trading y hago tres análisis: técnico, fundamental y sentimiento de mercado. Es decir, que
¿Puedes
hago.
explicar brevemente qué significa cada uno de esos tres?
Sí. El análisis técnico básicamente es la lectura del precio. ¿Sí? En mi caso yo no uso ningún indicador porque es información pasada. Yo analizo la fuerza de cada vela y la estructura nueva. Es decir, analizo la acción del precio. Con respecto al análisis fundamental, analizo absolutamente todo lo que sucede con las economías más grandes del mundo. Analizo cómo anda su desempleo, su PBI, su inflación, su tasa de interés, sus proyecciones a futuro, cómo están los precios de las materias primas que exportan, que importan, los tratados comerciales, todo eso sería la parte fundamental a nivel global. Y esa información, por supuesto, afecta a todos los activos. Y con respecto a si quiero invertir en una acción, investigo cómo van las ventas, cómo van los balances, la posibilidad de expansión que tiene de acuerdo a diferentes situaciones, por ejemplo. Invertir en una empresa de hotelería o de turismo en plena pandemia es una condena, ¿sí? Ahora, invertir en empresas que te proveen facilidades en una situación en la que hay que vivir en la virtualidad es un golazo de media cancha, ¿sí? Entonces
Por los que
todo eso.
compraron Zoom al inicio de la pandemia.
Claro, exacto.
Sí.
Y con respecto a la última, que es el sentimiento de mercado, lo que hago es analizar el llamado flujo de capitales. Los inversionistas se guían mucho por lo que se llama apetito al riesgo y también el ánimo de irse a los refugios financieros, ¿sí? La incertidumbre y las ganas o el ánimo de invertir. Y uno eso lo puede detectar viendo cómo se mueve el dinero entre, por ejemplo, las bolsas y los bonos, de acuerdo al rendimiento de los bonos del tesoro, los precios, a cómo está el dólar o a cómo está el oro y las bolsas, uno puede ver si el mercado tiene miedo o no. Entonces, uno esas tres cosas y en base a eso invierto. Es por eso que a las monedas estas las agarré temprano, porque veía su potencial y desde lo técnico compré en esos famosos soportes. ¿Sí? Y obviamente agarré toda la tendencia alcista.
Antes de pasar a todo lo que quiero aprender y todo el valor que puedes dar sobre el trading, que no hemos tenido ese tipo de conversación todavía en este podcast, rápidamente me gustaría tocar el tema de dónde ves el valor o cómo explicas a otras personas el valor de cripto, blockchain y todo este nuevo ecosistema de Web3 en general, antes de entrar al detalle sobre, y una vez asumiendo que hay valor en esto, cómo identificamos los proyectos, cómo los valorizamos, cómo movemos nuestros activos de un proyecto a otro, etcétera, etcétera. ¿Cómo le explicas tú? Me queda clarísimo que a tu esposo no le tienes que explicar nada, pero a otros amigos y familiares, que te dicen, oye, Emilia, te estás metiendo esto de cripto, seguro te sucede semanalmente por lo menos. ¿Cómo les explicas lo que está pasando, básicamente?
Bien, vamos a empezar por algo muy básico. El ser humano es fanático de almacenar información. ¿Sí? Lo necesita para su vida, para su trabajo. Las empresas, las obras sociales, los países necesitan recaudar información. El tema es que esto al inicio, antes de toda la tecnología que tenemos, que es hermosa, se hacía en papel, con papel y lápiz. ¿Sí? Uno ya anotaba los nombres, el teléfono, la dirección de los clientes y demás. Obviamente que eso da margen de error, es incómodo, y con la aparición de los ordenadores, eso se pudo ir procesando de una forma más fácil. Lo que hace blockchain es acelerar ese almacenamiento de datos. Es un paso más en la tecnología del almacenar datos, procesarlos y además que lo que tiene de interesante es que nos provee un paso más, que es la descentralización, porque nosotros dependemos de bases de datos centralizadas, es decir, que no podemos tener acceso a nuestros propios datos. No podemos ver si esos datos son modificados, si son falseados, si son omitidos, si son duplicados. No podemos saber. Y además, es un grupo muy cerrado de personas las que tienen acceso a esos datos y se da también mucho manejo corrupto. En cambio, en el caso de blockchain, imagínenselo como una base de datos distribuida, donde todos tenemos una copia de la misma, pero no tiene el efecto digital de lo que es una copia. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Si yo mando un mail a Jaime y después Jaime se lo reenvía a Diego, es el mismo mail que anda dando vueltas y quizá ustedes se lo mandan a su familia, a sus amigos y quedan 25.000 copias del mismo mail. Lo que tiene blockchain es que hace, a través de la distribución de esa información, es que aunque todos estemos viendo el mismo mail, sea un solo mail y no copia de la copia de la copia de la copia. Lo que ha hecho blockchain es generar que un dato digital no pueda copiarse y que a su vez todos los que tenemos esa copia o ese respaldo, digamos, de esa base de datos, todos estamos mirando a la vez para que nadie quiera borrar algún dato, omitirlo o lo que sea, falsearlo, como lo haría, por ejemplo, el dueño de una base de datos que puede hacer a gusto y placer lo que quiera. Es básicamente, es por eso que es
Como
tan importante.
un Google Doc compartido donde todos estamos verificando en tiempo real quién está tratando de hacer cada movimiento y de una manera ya preprogramada les decimos no, 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 no puedes hacer ese cambio.
Exacto.
Está cierto, por recontra
Sí, pero
simplificarlo.
está perfecto. como un archivo que subimos al Google Drive y le damos permisos a varios de que lo modifiquen, pero es un solo archivo. Está bien, lo vemos todos, pero es un único archivo en ese caso.
Y todos tenemos que aprobar cada cosa que se suma al documento o si queremos editar algo. Nadie puede, digamos, alterar el documento de alguna manera sin el consenso de los demás nodos, en este caso, de las demás personas de la cadena.
Para explicarlo más fácil todavía, hagamos de cuenta que nosotros tres y otras tres personas más, seis en total, tenemos acceso a un Excel a través de Google Drive. Y nos tenemos que poner de acuerdo los seis en cómo modificamos. Si no existiera blockchain, ¿qué haríamos? Haríamos una videollamada a los seis y uno dice, yo acá en vez del 3 le quiero poner un 6. Otro dice, en vez del 6 le quiero poner un 9. Entonces votamos entre los seis, llegamos a un acuerdo y al final al 3 lo cambiamos por el 6. Entonces en vivo uno hace el cambio y los demás dicen, está bien, estoy de acuerdo, y cortamos la llamada. ¿Sí? Obviamente si la tecnología funcionara así, sería súper lento. Imagínense que ese trabajo lo hacen ordenadores. Entonces cada persona o cada empresa que tiene un nodo, es decir, una computadora específica con una tecnología que soporta ese tipo de transacciones, todos podemos tener una computadora, todos tenemos acceso a la copia, y entre esas computadoras se ponen de acuerdo entre sí sin necesidad de que yo esté llamando a Jaime o a Diego para preguntarle, ¿te parece que haga este cambio? Se hacen cuestiones de segundos. Entonces, eso es lo interesante que tiene blockchain.
Y hablando del ecosistema, hay toda una serie de proyectos que apuntan a distintas propuestas de valor, ¿verdad? Mencionaste Polkadot, Kusama, se sabe de Bitcoin, se sabe de Ethereum, se sabe desde tokens de exchanges como el de Binance, se sabe de Polygon, Matic, hay muchas cosas, ¿no? Hay el mundo de NFTs que surgió, fue un boom en el 2021 con una propuesta de valor distinta. Tal vez si puedas explicar o contarnos cómo tú ves el panorama, cuáles son las distintas propuestas de valor que conoces o analizas o tú crees que están teniendo un mayor impacto, antes de entrar a ver ya cómo las evaluamos y cómo gestionamos todas estas estrategias de trading.
Bien. Básicamente, siguiendo la línea que venimos hablando, esta tecnología se puede aplicar a cualquier cosa, porque muchos rubros almacenan datos y se tienen que poner de acuerdo sobre la base de datos. No importa si es una empresa de transporte, si es una empresa de aviación o si es un supermercado. Todos necesitan almacenar datos, administrarlos correctamente y ponerse de acuerdo entre todos los dueños de ese negocio, en este caso. Entonces es por eso que se crean diferentes nichos. En este caso, Bitcoin, su única función es ser un medio de pago por el cual yo le envíe dinero a una persona y esa persona le pueda pagar a otra. Es la única función que tiene Bitcoin. Sería, por ejemplo...
O también de preservar el valor, ¿no? También de reservar el valor, aunque no lo transfieras de una persona a otra, y simplemente es casi como un inmueble, o sea, no es como una acción de empresa, es más similar a lo que sería el oro, que puede estar literal en una bóveda, nadie la mueve, pero mira, ahí está reservado el valor, por más de que se transfiera o no, ¿verdad?
Esa fue una consecuencia del uso que fue generándose, pero la idea en el momento de la creación de Bitcoin es que simplemente sea un dinero P2P para pagos. Con el tiempo se fue modificando. En realidad, si uno lo piensa, Bitcoin fue creado para cumplir la misma misión que el dinero. El tema es que el dinero, como existen ciertas políticas monetarias, los bancos centrales han sido creados para custodiar, para emitir y para preservar el valor. El tema es que esa función no la están cumpliendo. Si no, vengan a preguntarle a un argentino si el Banco Central está cumpliendo con preservar el valor del dinero. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque se emite. Entonces, el dinero para ser dinero tiene que tener ciertas reglas. El dinero fiduciario no lo cumple, Bitcoin sí. Es por eso que termina convirtiéndose en una reserva de valor, porque tiene un efecto deflacionario en vez de un efecto inflacionario. Pero eso fue consecuencia del uso y del entendimiento de la sociedad. pero en principio fue creado para hacer dinero, nada más.
Pivoteó, pivoteó.
Sí, y está excelente, terminó siendo una reserva de valor y está perfecto, pero son cosas que pasan en la sociedad. Tomamos algo y quizás lo transformamos, mientras sea positivo la transformación, perfecto. Y después Ethereum surgió porque Vitalik se dio cuenta junto con su equipo que se podía programar sobre esta base de datos y supongamos que si se daba la situación A, entonces esa situación A desencadenaba la situación B y todo se podía programar. Y a través de esa programación es que se dieron a luz a los contratos inteligentes que se pueden usar para cualquier tipo de acuerdo para el cual se necesite un contrato de por medio. Ya sea para transferir un inmueble, para pedir un préstamo, para, no sé, miles de cosas. Hemos terminado con el nacimiento de DeFi también, que ha sido un boom en el año 2020. Y yo creo que no es casualidad que muchas de las plataformas que están existiendo, las redes nuevas, quieran ser compatibles con la EVM, que es la Ethereum Virtual Machine. ¿Por qué? Porque es el padre de los contratos inteligentes y se van desencadenando muchas funciones. Y con respecto a Polkadot, lo que trae Polkadot de interesante es la interoperabilidad, porque hemos visto el nacimiento de muchas redes diferentes, Solana, Polygon, bla, bla, bla. El tema es que todas esas redes son como un jardín cerrado, no interactúan con las demás. Entonces, ¿de qué nos sirve tener miles de redes si cuando yo quiero pasar información de una a la otra no se puede? Empezamos a
¿Por
generar...
qué es que no se puede?
Y, o sea, más allá de que después existen los puentes, pero en principio cada cadena de bloques es única y puede transaccionar dentro de sí misma. Por ejemplo, antes de que empezaran a existir los puentes y fuesen efectivos, si yo quisiera mandar bitcoins a Ethereum, no puedo. Porque Bitcoin lo puedo mandar de red Bitcoin a red Bitcoin. ¿Sí? Ethereum, si yo lo quiero mandar a otra red, no puedo. Tengo que convertirlo en algo o envolverlo para poder hacerlo. ¿Sí? Entonces, lo que trae Polkadot entonces es esa interoperabilidad, pero de una forma mucho más sencilla, sin tener que andar recurriendo a los puentes, haciendo cierto tipo de gestiones, que sea algo mucho más natural. Y poder conectar entonces todas esas islas que se han ido formando, porque obviamente han surgido muchas redes, y estas redes han surgido justamente por los problemas que Ethereum ha tenido a lo largo de su camino. Simplemente están queriendo traer más eficacia. Así que para mí es por eso que es tan interesante Polkadot. Y cada red trae lo suyo. Más que todo me voy a...
Hablemos más de Polkadot, ¿no? Porque es un proyecto que muchos de los invitados del podcast han estado bullish on, o sea, le ven bastante futuro. Ahí mencionaste que Ethereum tiene unos problemas, principalmente el hecho de que creo que los costos por cada transacción, por cada registro dentro de la cadena son muy altos. Entonces, todavía su uso para, digamos, transacciones a alta velocidad, masivas, alrededor del mundo, para distintas industrias, todavía está por verse. Si puedes profundizar un poco más sobre Polkadot, cuéntanos un poco de ese ecosistema, los usos que se le está dando.
Y si puedes, y eso es un extra para agregarlo, en el pasado te he escuchado hablar sobre las diferentes generaciones de blockchain y las diferentes capas que existen. Entonces, creo que Polkadot es casi como que lo más reciente dentro de esas evoluciones. Entonces, quizás por ahí puedes incluir dentro de la explicación esos dos conceptos.
Bien. Bueno, es así. Empezamos con eso y terminamos entonces explicando lo de Polkadot y por qué es tan importante.
Exacto.
La primera generación de blockchain, que es el primer paso, es Bitcoin. ¿Qué pasa con Bitcoin? Es una cadena, imagínenselo ustedes como algo horizontal, donde se van agregando bloques uno atrás de otro, tras de otro, tras de otro. Cada uno de esos bloques contiene un listado de todas las transacciones que se hacen, como si fuese una hoja de banco donde están todo anotado. ¿Sí? Entonces se va anexando uno atrás de otro. Y solo tiene la función, como decíamos, de generar pagos. No se puede programar sobre él, no se puede crear nada. cuando surge Ethereum, surge la segunda generación de blockchain, porque sobre él se puede enviar valor. O sea, yo puedo pagar a alguno de ustedes si quisiera con Ethereum y cumpliría, en ese caso, el mismo objetivo que Bitcoin, porque es enviarles dinero y pagarles por algo. Pero lo que se puede hacer extra es crear aplicaciones sobre la cadena de bloques. Así como yo tomo mi celular y puedo abrir Instagram, puedo abrir WhatsApp, puedo abrir Facebook, que son aplicaciones dentro de lo que es el sistema Android, por ejemplo, o el que sea, es así como Ethereum permite sobre su misma cadena, sobre su misma red, programar aplicaciones. Se puede crear sobre ella. Entonces, esta nueva función le da el título, digamos, de blockchain de segunda generación, ¿sí? Después, vamos a la tercera generación, que es aquella que conecta y se lo toma como si fuese una capa cero. Ya vamos a entrar al tema de las capas. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que tenemos la blockchain de Bitcoin, la blockchain de Ethereum, y entre ellas no pueden compartir información de manera directa, fácil, sin un puente. Entonces entra Polkadot, que sería como un circulito, donde en este círculo se van conectando todas las cadenas. Es como si fuese un sol, digamos, que se van conectando los rayitos a ella. Entonces, a través de que cada una se conecta, las transacciones fluyen.
Están traumados en Argentina.
Sí, todos traumados. La información de las transacciones fluye de una forma bastante armoniosa y rápida. Entonces, es eso por que se le da el título de la blockchain de tercera generación, porque cumple un rol que las otras dos no cumplen. Así como Ethereum cumple un rol que Bitcoin no cumple, Polkadot cumple un rol que ninguno de los otros dos cumplen y le agrega un paso más a la tecnología. Ahora vamos con el tema de las capas y explicamos por qué me gusta Polkadot, que más o menos ya se habrán dado cuenta por qué. El tema de las capas. ¿Qué pasó con Ethereum y qué pasa con Bitcoin? Son lentos porque tienen una capacidad de procesar cierta cantidad de transacciones. Es como si yo, digamos, por hora puedo escribir tantas palabras en la computadora, porque tengo dos manos y mis manos tienen una velocidad. Si yo quisiera escribir más palabras en una hora, necesitaría dos manos más o que alguien venga y escriba conmigo, ¿sí? Entonces,
que es por diseño, ¿no? O sea, el hecho de que sea lento es por diseño, porque de cierta manera, tengo entendido, eso genera mayor seguridad al sistema.
Exacto. Después podemos explicar eso del trilema blockchain. Entonces, estas redes tienen una capacidad limitada y el tema es que hay tantos usuarios que si todos queremos mandar transacciones o pagos o interactuar con contratos inteligentes, en el caso de Ethereum, al mismo tiempo, la red no lo soporta porque no puede procesar tantas transacciones. Y esto genera que se aumenten los costos de transacción, ¿sí? Porque esas transacciones tienen un valor que hay que pagársela a aquellos que la procesan, ¿bien? Entonces, cada vez se hace esto más caro y llega un momento en el que el usuario minorista, alguien como nosotros, que tiene una cantidad de dinero no muy grande, por supuesto no lo puede pagar. Ahora, una empresa, una multinacional, lo paga sin problemas. Seguramente le va a salir mucho más barato que una transferencia bancaria por el sistema SWIFT, ¿sí? Entonces, llega un momento de darle solución al usuario común. Entonces, ya que Ethereum no puede escalar, es decir, no puede llevar tantas transacciones por segundo, viene una capa 2 que le provee velocidad, ¿sí? Entonces se construye sobre la red de Ethereum, se construye una arriba, por eso las capas, que le otorga rapidez, que es lo que le está faltando, ¿sí? Entonces esas serían las capas 2. Y
claro, para Bitcoin, por ejemplo, es cuando hacía el Lightning Network, ¿no? Que sería también como la capa 2, donde puede hacer remesas, transacciones, altísima velocidad, a costos bajísimos.
Exacto.
Y luego la idea es que las transacciones de la capa 2 se registran en la capa 1, que cada donde un cierto tiempo. Se hacen las transacciones de manera más lenta, pero es la red segura donde quieres que al final de cuentas terminen todas estas transacciones.
Claro, exacto. Los registros, el total de los registros siempre tiene que quedar en la red principal, porque es la que acumula la base de datos total. Obviamente la capa 2 acumula una cierta cantidad de operaciones porque tiene mucha rapidez, pero llega un momento en que tiene que conectarse a la capa base, digamos, para que quede toda la información consolidada allí y esté todo el historial.
Antes que la hackeen, claro.
Claro. Porque aparte, la capa 1, digamos, es la que tiene la seguridad por defecto, ¿sí? Voy a explicar ahora el tema de Polkadot, porque el núcleo de Polkadot es la que conserva la seguridad. Y en este caso, todos estos rayitos que se van conectando son parachains. Una parachain es una blockchain igual, nada más que es más sencilla, ¿sí? No llega a ser una capa, ¿sí? En este caso, tiene una función distinta. ¿Por qué es una blockchain más sencilla? Porque no tiene que preocuparse por la seguridad. Todas las cadenas de bloques que se crean, todas tienen que preocuparse por la seguridad, por la escalabilidad o rapidez y por la descentralización. Que ese es el trilema. Tienen que ocuparse de las tres cosas, pero es muy difícil llegar a ser eficaz con las tres. Como que siempre tengo que sacrificar un poquito una para ser mejor en otras. Y en este caso Polkadot lo que soluciona es que las parachains no se tienen que preocupar por la seguridad, porque la red base o la relay chain, que se le llama, es la que provee esa seguridad. Las parachains solo tienen que preocuparse de ser descentralizadas y de ser rápidas. Entonces, quitarle ese peso de encima a una cadena me parece magnífico, porque realmente es una forma de solucionar este trilema que viene de hace años y que no se logra dar con algo armonioso. Sumado a que genera que se mete en este mundo otro concepto, que es la interoperabilidad. Nosotros vivimos en un mundo globalizado, ¿sí? ¿Y qué significa un mundo globalizado? Todos interoperamos con todos, ¿bien? Europa le compra gas a Rusia, Rusia le vende otra cosa a Estados Unidos, Argentina le vende a China y así, ¿sí? Estamos interoperando, porque si fuésemos como las blockchain y si fuéramos islas, tendríamos que hacer todo por nosotros mismos. Es decir, que el argentino debería producir todo lo que consume y no se puede. Bien. Y en eso pasa exactamente lo mismo con las blockchain. Necesitamos a alguien que las una y eso es lo que genera Polkadot. Y poco a poco nos vamos acercando a lo que es la digitalización de la realidad. Porque con Bitcoin digitalizamos el dinero. Con Ethereum digitalizamos los contratos inteligentes, con Polkadot digitalizamos la interoperabilidad, el trabajar en conjunto, el comunicarnos y fluir con la información de una forma más rápida. El objetivo, por ejemplo, del metaverso es digitalizar la vida, el interactuar, el socializarse. Cada blockchain tiene la finalidad de digitalizar algo, ¿sí? Entonces hay que ver qué es lo que digitaliza cada una.
Entonces, cuando dices que Polkadot digitaliza la
interoperabilidad,
Bitcoin sería uno de los rayitos que se suma a este círculo, en este caso, sí. Y Ethereum otro, y todos estos otros.
Así es, sí, porque Polkadot no solamente tiene parachains, que son creadas con la tecnología Substrate, digamos, sino que también posee puentes a los que pueden conectarse estas redes que son hechas con otros códigos o que tienen otros consensos, que digamos que son externas al ecosistema, pueden conectarse con facilidad e interactuar con la misma facilidad que lo hacen las parachains. Realmente se va a crear un ecosistema muy grande y por eso es que tenemos los fanáticos de Polkadot tanta fe en esto. Pero obviamente no somos Polkadot maximalistas. Yo creo que el maximalismo no es bueno, porque significa que pones los ojos y tu atención en algo y cerras la puerta a todo lo demás. La tecnología avanza. Quizá hoy nos acostamos siendo fanáticos de Polkadot y mañana nos despertamos siendo fanáticos de otra cosa. Porque es así, la tecnología avanza permanentemente y hay que mantener la mente abierta siempre.
¿Y qué respalda la seguridad de Polkadot? O sea, ¿qué tan centralizado versus distribuido, descentralizado
es? Bien, en principio la cantidad de nodos que se pretende tener es de 1000. que obviamente no es una cantidad tan, tan interesante. Estaría bueno que tengan unos cuantos más. Obviamente eso va a cambiar.
Suena bien centralizado, sí, dentro de todo. No son los 20 y pico de Binance, pero...
No, por supuesto, nada que ver. Pero tampoco son los miles que tiene Ethereum o Bitcoin. Pero yo creo que todo eso va a ir cambiando, así como fueron cambiando el staking, así como hicieron una redenominación del token. Yo creo que es algo que se puede cambiar tranquilamente. Pero sí, de momento tiene esa centralización. Lo que provee la seguridad es la Relay Chain, que es la capa base. Digamos que sobre ella es la que se van creando las parachains. Y quiero mencionar el tema este del trilema blockchain para que lo entiendan y puedan entender por qué fallan ciertas redes y por qué hay otras que tienen ese potencial. En este caso tenemos tres puntos. Habíamos dicho la descentralización, la escalabilidad y la seguridad. ¿A qué se refiere la descentralización? De que haya muchos nodos que tengan esa base de datos, y mientras más sean, más descentralizado es el sistema. Significa que hay más ojos que están mirando a ver qué se está haciendo con esa base de datos, qué se está haciendo con esos pagos o lo que sea. Para tener muchos nodos, tiene que ser obviamente fácil de acceder a ellos. ¿En qué sentido? Si tengo una red que es complicadísima a nivel hash, que tiene, por ejemplo, unos bloques enormes, es decir, en vez de tener unos cuantos registros de transacciones, tengo millones. No todas las personas van a poder tener el dinero para comprarse una computadora que tenga la rapidez para procesar toda esa información. ¿Qué fue lo que pasó cuando Bitcoin se separó de Bitcoin Cash? Que querían aumentar la cantidad de bloques y no todos tienen para comprarse esa computadora específica. Entonces, el hecho de poder ser nodo tiene que ser fácil de acceder. Lo más fácil que se pueda, para que cualquiera con una computadora normal, con un celular más o menos, pueda participar. ¿Bien? El Proof of Stake, que es digamos la evolución del Proof of Work, que es un mecanismo de consenso en el cual no necesito tener una máquina que procese datos, sino que necesito simplemente tener una cierta cantidad de monedas, las bloqueo y con eso voy validando los bloques. Se necesita también que la cantidad sea baja, porque si pretendo que tengan miles y miles de tokens, no todos lo pueden comprar. Entonces, cada red tiene su propia forma de ser descentralizada. Además, tiene que ser escalable, tiene que ser rápida y poder validar muchas transacciones por segundo. No todas lo pueden hacer tampoco, ¿sí? Después, por último, debe ser segura. Por más que yo quiera hacer muchas operaciones por minuto, si yo no las valido a todas como corresponde, corro el riesgo de que alguna se filtre y no sea buena. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, Bitcoin se centra en ser seguro, ¿sí? Ese ha sido su objetivo. Entonces, para poder ser seguro y para poder ser descentralizado, tuvo que sacrificar la velocidad. Y sacrificó...
Por eso ganaron las cajas pequeñas,
claro,
también, ¿no?
Exacto.
El bloque pequeño.
El bloque pequeño, así es. Y sacrificó también parte de su comunidad por la descentralización, ¿sí? Porque parte de su comunidad se fue a Bitcoin Cash y prefirieron que los bloques sean pequeños para que las personas puedan participar en el proceso de validación de la información. Más allá de que hay algo que tiene Bitcoin, es que mientras más personas están participando en él, se ajusta la dificultad de resolver este problema matemático, entonces se necesita más poder de hasheo, es decir, más poder computacional, y caemos, como quien dice, en la misma, pero no tanto. Entonces, bueno, Bitcoin lo que hizo fue, como quien dice, desprenderse un poquito de la velocidad, más allá de que tienen capas 2, para poder lograr seguridad y descentralización. Después tenemos redes como Solana, que son ultra rápidas, pero vuelta a vuelta está caída, se interrumpe. Entonces, sí. Ahí, ¿qué pasó? Sacrificamos seguridad por velocidad. Y así tenemos otras, o por ejemplo Binance, que es rapidísima, es barata, porque es escalable, pero es totalmente centralizada. Entonces acá tenemos ejemplos de tres redes en las que cada una sacrificó algo en pos de ser mejor en otras cosas, que no me parece mal. Si supongamos yo desarrollo una blockchain que es para empresas, no me voy a fijar si es descentralizada porque es para empresas, no es para que todos estén mirando lo que la empresa hace, ¿bien? Entonces depende la finalidad y para qué fue creada. Quizá está bien que sacrifique la velocidad, quizá está bien que sacrifique la descentralización, lo que importa es el objetivo. Y hay otras blockchain que me llama mucho la atención, que es la de cadena, que tiene la capacidad de ser escalable, pero mientras más escalable es, más segura es también, por cómo se genera el hash de la transacción. Y quiero explicar el tema del hash para que se entienda. Un bloque, habíamos dicho que tiene un listado de todas las transacciones, transacción 1, 2, 3, 4, hasta la 1000, por ejemplo. Esas transacciones, si nosotros las escribiésemos a mano, pondríamos el nombre de la persona, la cantidad de dinero que envió y el nombre de la persona que lo recibió, la fecha, el horario y ya está. Todos esos datos se juntan y se fusionan en un código largo de letras y números que sería como un código para que no pueda ser recordado por las personas, digamos. Es difícil de recordar. Y ese código es único porque se genera en base a toda la información detallada. Si yo cambio alguna letra del apellido de alguien, por ejemplo, el código cambia. Uh-huh. ¿Sí? Automáticamente. Entonces, eso es un hash. Ahora, el hash del bloque que sigue, es decir, de la hoja siguiente del libro, si lo comparamos con un libro, también tiene su propio hash basado en la cantidad de datos que hay. Pero a su vez, parte de ese hash se comparte con el hash anterior. Y así es como se va formando la cadena.
Pero hace referencia al bloque anterior.
Hace referencia al bloque anterior. Es como si yo tengo la página 14 de un libro, la anterior tiene que ser 13. No puede ser 10 o 20.
Claro.
Acá pasa lo mismo. Y se sigue entonces un orden cronológico. Si yo altero, por ejemplo, la información del bloque 14, le quito, por ejemplo, la letra A a algún apellido, el bloque 15 ya el hash se va a poner, va a marcar que hay una falla. Porque la hoja 14 está pasando uh-huh. algo.
Y todo lo siguiente,
por supuesto. Se rompe la cadena. Entonces, en el caso de Bitcoin, ese hash es lineal. Está el bloque 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. En el caso de cadena, tenemos varias redes y el hash no es solamente del bloque anterior de la misma cadena, sino que es del bloque anterior de la cadena 1, de la 2, de la 3. O sea, son varias cadenas así, que son 20, y después tenemos las 20 que siguen. Pero, por ejemplo, el bloque este se relaciona con este, con este, con este, con este, con este, y se arma un hash súper más complejo. ¿Se entiende?
Mientras... Claro, a tu analogía de la libreta o del libro, que una hoja... la hoja 14, la anterior tiene que ser la 13, pero tal vez el equivalente para hablar de los distintos layers de las cadenas es el libro o el registro volumen 1, el libro volumen 2 y volumen 3, y todos están conectados entre sí, ¿no?
Exacto.
Como decir capítulos.
Claro, supongamos que vos tenés 20 libros, los 20 libros van a tener 100 páginas. Entonces... La hoja 14 de ese libro está conectada no solamente con la 13 de ese mismo libro, sino con la 13 de los 20 libros. Y en base a eso...
¿Y cuál es el valor de eso?
Ese valor es seguridad, porque tenés un hash más complejo. ¿Sí? Tu hash es complejo porque se relaciona con el bloque anterior. Pero acá se está relacionando...
¿No sacrificas velocidad y escalabilidad en este caso en el layer 2 o 3? ¿Por tener que estar conectado en tiempo real con el 1?
No, porque todas...
O sea, el base, el que sea más seguro.
Claro, no, porque mientras más cadenas tenés, más podés descomprimir la actividad de una. Porque en el caso de las cadenas que se saturan, es porque es una sola que está queriendo procesar las transacciones totales. En este caso tenés 20 en las cuales podés distribuir la cantidad de transacciones. Entonces distribuís, le quitás el cuello de botella como que repartís tareas y a la vez esas tareas se hacen rápido.
Si queremos hacer la comparación entre el número de transacciones según un bloque de Bitcoin y uno de cadena, ¿cuál sería esa diferencia?
Y supongamos que querés procesar 10 transacciones, 20 transacciones en cada una de las cadenas, ¿sí? En el caso de Bitcoin, ca la cadena principal, digamos, la única, procesa las 20. En el caso de cadena, le das una a cada una.
Correcto.
Exacto. Entonces ahí descentralizás, perdón, escalás, digo, escalás y generás velocidad. Y como el hash es mucho más complejo que el de Bitcoin, generás seguridad. Simplemente con la estructura.
O sea, ahí estás, el trilema blockchain lo ha podido resolver entonces cadena.
Podemos decir que sí. Obviamente hay que ver, falta la descentralización todavía, ¿sí? Pero al menos eso lo ha resuelto de una forma que me parece muy interesante porque lo ha hecho desde la estructura. Los proyectos nuevos tienen que resolverlo desde la estructura, porque si metemos capa 2, 3, 5, 20, se va perdiendo eso. Entonces tiene que ser hecho de diseño, de raíz. Así como Monero te da privacidad desde raíz, no le hace falta una aplicación para que sea privada. Es por defecto, está programado de esa forma. Y volver a cero es muy difícil una vez que ya empezaste. Entonces, por eso me parece admirable esa red.
Técnicamente, Bitcoin podría ser un soft fork para. Hoy día justo estaba escuchando un podcast donde hablaban de que. O sea, de nuevo, ¿no? Los Bitcoin maxis siempre son de la idea de que, bueno, Bitcoin ya tiene todo lo que necesita, es la única moneda, deberíamos trabajar sobre Bitcoin, ¿no? Y la típica respuesta que le daría, por ejemplo, alguien de Ethereum es no, no puedes crear aplicaciones, etcétera, etcétera. Y lo que él argumentaba era, bueno, si la comunidad Bitcoin, la fundación Bitcoin, las personas encargadas de tomar cualquier decisión sobre Bitcoin, ya que no sabemos quién es Satoshi, podrían técnicamente hacer un soft fork, o sea, como una copia de Bitcoin, manteniendo todo el registro anterior, por eso soft, no hard fork. Hard fork sería una cadena completamente nueva, un soft fork, y adoptar todo lo que ya tiene Ethereum. Por ejemplo, Ethereum, ¿no? O estas nuevas ideas de cómo volver más escalable el producto.
El tema es que para que sea un soft fork, todos los nodos tienen que estar de acuerdo. Entonces quizá las personas que desarrollan la red digan, sí, yo quiero hacer esto, pero anda a convencer a todos los nodos de Bitcoin para que lo hagan.
O sea, el 51%, ¿no?
Claro. Entonces eso para mí derivaría en un hard fork. Por más que lo quieran meter como soft fork, derivaría en eso.
Emilia, quiero aprovechar para el tiempo que nos queda para hacer un bootcamp de trading. Y estaba pensando de que tal vez sería buena idea empezar esto con que tal vez expliques un poco de qué se tratan y cómo funcionan los tokenomics, ¿no? La token economía de los proyectos. Porque a veces la gente dice, mira, este proyecto está barato, ¿no? Está a $1. Pero no necesariamente porque esté $1 significa de que el proyecto esté barato, porque tal
Exacto.
vez dependiendo de cuántas monedas hay, ya va sacando como que el valor total del proyecto, ¿no? El market cap del proyecto y puedes estar equivocado. ¿Cómo funciona todo esto y tú cómo analizas los precios de un proyecto y estos token economics?
Bien. Primero, los tokenomics han sido creados porque ¿cómo vamos a tener un sistema descentralizado si no le damos motivos a las personas para que participen? ¿Sí? Supongamos que en un país quieren hacer elecciones y necesitan presidentes de mesa que tomen registro de esos votos. Si a mí no me pagan, yo no pienso salir de mi casa a pagar Netflix e ir a hacer eso. ¿Sí? Nadie en el mundo va a trabajar gratis. Entonces, si vos querés.
Bueno, acá te ponen multas si no vas, es un poco al revés,
Bueno,
pero no sé cómo será en
no,
Argentina.
sí,
Acá te ponen
también.
multas si es que no vas.
También ponen multa, pero digo, te tienen que pagar para que vayas. ¿Sí? Acá pagan. O sea, cualquier tarea que sea en la que haya que participar, hay que pagarle. El tema es que vos tenés un sistema descentralizado. Entonces, si querés que todo el mundo entre a tu red, la valide y trabaje para mantenerla, algo le tenés que pagar. Por eso todos los sistemas
Incentivos.
tienen tokens. Si no, ¿cómo le pago? Nadie va a querer minar Bitcoin si no gana. ¿qué sentido tiene? Encima gasto luz. Nah, es lo primero que uno diría. Entonces, los tokenomics tienen que existir para motivar al usuario a que participe, a que tome un rol activo. Entonces, vamos a hacer... A mí me encanta hacer esos ejemplos así bien básicos para que se entienda. Si yo, por ejemplo, no me compraría una zapatilla que no tenga suela. ¿Sí? Nadie compraría una zapatilla sin suela, porque para caminar en el piso y tener solamente la parte de arriba no tiene sentido. Y tampoco compraría cuando sé que hay un montón de locales que están trayendo zapatillas todo el tiempo y mientras más haya, más barato las compro. Porque si vos no me la vendes a $2, me cruzo y el del frente me lo vende a 1,50. ¿Sí? Entonces, el token, si existe, tiene que tener una finalidad. Así como la zapatilla con suela tiene la finalidad de que camines. No pueden crearse tokens que no tengan utilidad. ¿Sí? Es decir, tiene que haber una razón por la cual se ha creado. Ese token, por ejemplo, tiene que ser usado, obviamente, para procesos de gobernanza, para pago de tarifas, para mejorar el acceso a ciertos servicios, para ser bloqueado en staking, etcétera, etcétera.
Yemi, y el Doge, por ejemplo, y ahí disculpa la ignorancia, pero ahí, ¿cuál es la utilidad que tiene, por ejemplo, el
Doge? Para mí ninguna.
Yeah,
para
okay,
mí,
no sé, solo,
te soy sincera que ninguna. Pero sube porque cuántas cosas no tienen sentido en la vida y valen mucho dinero. O sea, es la gente. Y mucha gente no tiene idea y compra. O sea, no quiero criticar a nadie porque cada uno es libre de gastar su dinero en lo que quiera. Pero muchas cosas en el mundo no tienen sentido y valen un montón. Así que yo por eso lo dejo pasar, digamos. Pero digamos, para que algo realmente crezca y continúe en un futuro, tiene que tener una utilidad. O sea, yo tengo ese token, pero quiero que esto me sirva para algo en el futuro. Algo concreto. ¿Bien? Porque si te sirve para participar de forma activa con el protocolo, lo voy a demandar. ¿Bien? Si yo sé que con los DOT, por ejemplo, puedo participar de las parachains, puedo hacer staking, puedo pagar comisiones, etcétera, etcétera, voy a querer tener DOT si quiero participar activamente en su ecosistema. Si no, no me interesa. Si no sirve para nada. Entonces, eso genera demanda. Y la demanda, la fuerza de la demanda, el crecimiento permanente de la demanda, genera una presión alcista del precio. Ahora, como en todo sistema económico, necesitamos oferta y demanda actuando a la vez, de una forma equilibrada. Si yo tengo la oferta, que es malísima, ¿qué quiere decir? Tengo una emisión de tokens con una inflación bestial. Por más que yo demande la moneda porque es súper útil, me sirve para hacer un montón de cosas, la necesito tener. Si todos los días me liberan millones de monedas, por más demanda que yo dé, el precio está destinado, condenado a caer. Entonces, a la hora de analizar un tokenomics, lo primero que analizamos es la utilidad. Si es real, si tiene sentido, porque a veces las utilidades son hasta inventadas. Leyendo los white papers nos damos cuenta, ¿sí? Después, esa utilidad va a generar realmente, ¿tiene potencial de crear una demanda a futuro o no? Esa demanda, ¿va a existir? Eso te lo da la utilidad. Después, la oferta. ¿Cuál es la cantidad máxima de monedas que se va a emitir? Si es que la tiene, algunos no lo tienen. ¿Bien? En el caso de que haya una cantidad máxima, ¿qué tiempo tarda esa cantidad en crearse? ¿O fue creada todo en el bloque inicial? ¿Quiénes tienen en su poder esas monedas? Necesitamos analizar las billeteras de los principales tenedores, porque de nada me sirve que existan 20 millones de tokens si 18 millones la tiene una sola persona. Esa persona los vende y yo me quedo pata para arriba con la moneda que vale prácticamente nada. ¿Sí? Entonces, dentro de los tokenomics es necesario ver cómo está distribuida esa oferta, quiénes son los que mayor cantidad tienen, y si esas monedas se van desbloqueando con el correr del tiempo. Lo bueno es que si se van desbloqueando periódicamente, que la tasa de inflación sea una tasa interesante, porque para eso me quedo con el peso argentino, que se emite y no vale nada. Es lo mismo, ¿sí? Entonces tiene que ser una inflación armónica. Es bueno que haya inflación, ¿no? Es porque sí que los países quieren como objetivo tener una inflación de un 2% anual, que no la tienen, pero con una inflación armoniosa, porque vos tenés que ir dotando de monedas a las personas, a los usuarios, si vos la mantenés bien y tu token es útil, entonces siempre la demanda va a ser superior a la oferta. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que hay que ver para tener un tokenomics potente, poderoso. Es bueno que los white papers incluyan un calendario de desbloqueo, cómo va a ser la inflación, si va a ser permanente, si al principio es muy agresiva y después cae, como fue con Bitcoin. ¿Sí? Al principio fue agresiva porque se emitió el 50% de las monedas en un
Claro,
periodo muy corto.
estoy acá, comparto mi pantalla. Estoy viendo acá en CoinMarketCap, donde podemos ver los precios de las distintas monedas. Vemos cómo Bitcoin, por ejemplo, tiene actualmente en circulación, ya llegando a los
Casi 19
las
millones.
19 millones de bitcoins versus Ethereum. Si bien tiene un market cap menor, un poco más de la tercera parte de Bitcoin, tiene casi 120 millones en circulación. Obviamente Tether, que es como una moneda basada en el dólar, o sea, está pegged al dólar. Tiene, esto no sé qué es, casi 80 trillones. ¿Qué es esto? Y distintos proyectos tienen de nuevo distinta cantidad de monedas en circulación con distintos market caps. ¿Por qué crees tú de que en el caso de Bitcoin el techo de cuántos bitcoins van a haber se puso en 21 millones? ¿Has analizado un poco la lógica de eso? Siempre me he preguntado.
Y yo creo que, bueno, en el año en el que fue creado, les parecía un número interesante. Quizás no apuntaban a que fuese a ser tan masivamente adoptado. Realmente, ¿por qué le pusieron los 21 millones? La verdad, no lo sé. Pero sí sé que fue creado así desde el momento en el que se creó el código, digamos, en el momento en el que nace, se lo programa, fue creado para que tenga específicamente esa cantidad. También por eso tiene tantos ceros. Tiene 8 ceros, ¿sí? O sea, que son los satoshis. Entonces, al ser perfectamente divisible por tantas cantidades, es que no te hace falta tantas monedas. Ahora, si tuviese solamente dos decimales, quizá debería haber muchos millones más. Yo creo que también es basado en eso, en la cantidad de satoshis. Prácticamente, si un satoshi fuese un centavo, sería como si tuviésemos muchos más millones de los que son en realidad, ¿sí? Y volviendo a lo que decíamos de Bitcoin, a los primeros años se emitieron el 50%, que si uno lo ve en inflación, una inflación del 50% es una barbaridad. Pero con el tiempo empieza a decrecer, 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 y tarda hasta el año 2140 en emitirse los últimos millones que quedan. Entonces se comprime tanto la tasa de inflación, ¿sí? Que también es bueno eso. Algunos proyectos tienen esa característica, mucho y poco. Otros empiezan con poquito y van creciendo, pero de una forma muy tranquila. Entonces, la base de un precio interesante es que la oferta sea buena y la demanda sea buena también. Mientras más útil es la moneda, más la voy a demandar. No es lo mismo, volvemos al caso de las zapatillas. Una zapatilla sin suela, ¿quién la va a comprar? Nadie, porque no sirve para nada. ¿Sí? Y si tengo solamente una empresa que vende zapatillas en mi ciudad, una sola, son escasas, todo el mundo le va a comprar a esa persona. Y esa persona puede poner el precio que quiera, porque sabe que si no se la compran a él, la gente anda descalza. Si yo vivo en un pueblo en el que todos venden zapatillas, si no me la vende Pepito, se la compra Juan. Y Juan, para que yo se las compre a él, tiene que bajar el precio con respecto a Pepito. Y mientras más personas haya, más baja el precio, porque está inundado de oferta. ¿Sí? Y si ahora existe una zapatilla que además sirve para volar y para caminar, es mucho más útil, tiene muchas más características. Entonces yo voy a demandar más. Entonces la oferta no pasa simplemente por la demanda, perdón, por la oferta que haya. Me trabé, perdón. Las personas no van a comprar porque la oferta es interesante, sino porque su usabilidad es superior a una zapatilla normal. ¿Sí? A eso quería llegar. Entonces, en eso baso yo los tokenomics, sumado a que exploro y espío quién tiene la cantidad, cómo se ha hecho la distribución. Me interesa saber que no haya tantas monedas en poder, no solamente del team, sino también de los inversores, de las grandes empresas. Me interesa que esté realmente distribuido, porque eso también le da una descentralización superior. De nada sirve tener miles de nodos. Eso lo podés ver en el explorador de bloques. Ahí tenés el listado de todos los titulares, ¿sí?, de todas las billeteras, y lo podés ordenar de menor a mayor y podés ver qué direcciones tienen la mayor cantidad de monedas y quiénes tienen menos. Los que tienen menos no interesa, el tema es cómo se concentra la mayor cantidad de dinero, ¿sí? Porque si algún día esa billetera es hackeada y todo eso se pone en venta, imagínate el precio. O si el dueño decide venderlo porque quiere, que es totalmente dueño de hacerlo, también te tira el precio abajo. Eso también forma parte de una descentralización. Mientras el poder adquisitivo, digamos, de esa moneda esté distribuido en más personas, hay menos capacidad de generar impactos grandes en el precio, ya sea alcistas o bajistas. Menos capacidad de lo que se llama manipulación de precio. Entonces eso me fijo.
Y lo mismo
mucho.
Sucede con NFTs, ¿no? Tú con NFTs puedes ver en OpenSea cuántos NFTs de ese proyecto hay. Por lo general es alrededor de 10.000. Y puedes ver cuántas personas, uh-huh, o por lo menos cuántos distintos wallets, una persona puede tener más de un wallet,
sí,
son compradores de ese proyecto. Y obviamente quieres que de manera igual a la que acabas de mencionar, haya la mayor cantidad de distintos compradores posibles, porque no sucede lo mismo de que alguien, sean los que crearon el proyecto o personas de fuera, alguien es dueño del 50% de los NFTs de ese proyecto, el día de mañana, no sé cómo haría, pero vendería a todos, o menos personas para hacer voz y promocionar el proyecto, ¿no?
Claro. Sí, es lo mismo. Y eso está bueno, es lo interesante que tiene la cadena de bloques, que todo es público, entonces yo no puedo caer en un engaño que me digan, este token va a subir 1000% y te das cuenta que el 99% lo tiene una sola persona. Sí, quizás sube, pero esa persona cuando vea que todo subió se va. Y ahí están los famosos pump and dumps. No te quedas sin liquidez como si fuese un rug pull, digamos. Podés comerciarlo, pero estás condenado a perder. Y más si el desarrollador después de vender se retira y deja el proyecto abandonado, porque ya tiene plata. ¿Qué le va a interesar que el proyecto crezca? Ya está. Entonces eso forma parte de los tokenomics y que me parece muy interesante, además de analizar el white paper, porque puede tener los tokenomics hermosos, pero si la cadena de bloques ya existe una competidora que es mucho mejor, que la supera en velocidad, en descentralización, en escalabilidad, puede tener los mejores tokenomics del mundo, pero no ha sido creada para algo realmente interesante. O sea, son muchos aspectos los que hay que ver para realmente decidir, uh-huh, invierto acá.
Y Emilia, ¿cuáles son las recomendaciones típicas? Digamos, las tres cosas más importantes que tú tratas de enseñar, comunicar a alguien que está considerando o empezando a hacer trading o inversiones fundamentales sobre cripto.
Les diría lo que les digo a todos mis alumnos, que trabajen en formar un criterio propio, porque no puedo depender de lo que lea de Twitter o lo que me dijo o lo que escuché de mi primo, no puedo depender de eso para invertir. Necesito formar un criterio. Para formar un criterio hace falta estudiar. A mí me tomó más de 3 años lograr rentabilidad y en ese momento estaba con la máquina, con la computadora prendida 8 horas al día. Iba a trabajar en ese momento en una oficina, me encerraba en el baño con la computadorita chiquitita, me encerraba ahí horas y horas en el baño, después me retaban, porque no quería dejar de estudiar. O sea, me obsesioné tanto que hice también backtesting a nivel estadístico, digamos, las operaciones. Y realmente, cuando uno quiere crear una carrera sólida, necesita muchas horas de estudio. Solamente el estudio te abre la cabeza y te da el criterio necesario. Pero no, de nada me sirve aprenderme de memoria las velitas, los patrones técnicos, si no entiendo lo que pasa en el mundo. La economía se mueve por el sentimiento del mercado, que es uno de estos análisis. Necesitamos entender cómo se mueve el dinero, quién lo mueve, en qué momento lo mueve, qué factores hacen que ese dinero se mueva. Vamos a citar los eventos más recientes que hemos tenido, tanto la pandemia como esta crisis entre Ucrania y Rusia mueven los mercados. El que diga que no, no sé qué está viendo, ¿sí? Entonces, si yo no entiendo eso, ¿cómo voy a ser trader si no entiendo nada de la coyuntura internacional? Por más que sean criptomonedas. Hoy las criptomonedas son tomadas, aunque no nos guste, como activos de riesgo. ¿Por qué? Porque cuando ha caído Wall Street, también lo cayó Bitcoin. El día que yo vea que Bitcoin sube cuando las bolsas caen, significa que la gente ha entendido que Bitcoin es una reserva de valor. Pero no nosotros, que nos encanta Bitcoin, sino la masa, ¿sí? Ese día vamos a ver el desprendimiento.
Está como pegado al Nasdaq ahorita, ¿no?
Sí, prácticamente lo ha estado. Y qué casualidad que todos los activos de riesgo han tenido subas interesantísimas desde el momento en que la Reserva Federal empieza a emitir dólares a mansalva, justamente para apoyar a la economía en esta crisis. Todos los activos subieron. Entonces estas subidas, más allá del halving y todo lo que quieran, ha sido generada de forma artificial por emisión monetaria, ¿sí? ¿Cómo puede ser que las bolsas hayan subido a niveles récords cuando tenés una crisis económica, ni hablar sanitaria? De lo sanitario no opino porque no soy médica, pero una crisis económica, y las bolsas subían, ¿sí? Tenías muchas empresas que no podían cumplir con sus clientes porque sus empleados faltaban, porque se interrumpían las cadenas de suministro, y las bolsas subían, ¿sí? Entonces, el día que yo vea que las criptos se logran desprender, que me encantaría que suceda, ahí va a ser un antes y un después en lo que es la adopción masiva. Entonces, necesito entender el mercado si quiero operar. Necesito leer noticias, entender el impacto que tienen. Hay noticias que tienen impacto en el mercado en general y hay otras que tienen un impacto particular en un activo financiero y nada más, ¿sí? Entonces, eso es lo que necesita ser entendido y estudiado en profundidad. Así que eso es lo que yo recomiendo. Estudio, mucho, mucho estudio, lo más que se pueda. ¿Sí? La lectura.
Y fuera del lado de en qué invertir, yendo por el lado del cómo, herramientas, plataformas, do's y don'ts de por dónde invertir, ¿tienes algunas recomendaciones?
Sí, yo recomiendo que se empiece siempre con poco, con lo más básico. Siempre recomiendo que las primeras inversiones las hagan, en caso de que ya estén dispuestos a invertir, que las hagan en Bitcoin, siempre. Que después pasen a Ethereum, pero que lo entiendan, no porque yo estoy diciendo. Y que después vayan pasando a las demás altcoins. Porque Bitcoin ya viene viviendo hace 12 años. Ethereum hará hace unos 6. Ethereum recién está yendo a la base, a la fase, perdón, de adaptación empresarial. Recién está empezando. Bitcoin ya atravesó eso, le falta mucho, pero ya está yendo a lo que es la fase de adaptación del gobierno, de a poquito. Entonces, toda esa curva de adaptación lleva tiempo. Los demás proyectos están en la fase de cyberpunk, es decir, de los que están metidos en el mundo cripto y que saben, y es un grupito así cerradito, y invierten. Pero anda a pedirle a un gobierno que invierta en Polkadot, anda a pedirle a la vecina del frente que invierta en Polkadot, no va a tener idea, quizá ni siquiera escuchó Bitcoin. Entonces hay que tener esa paciencia.
De hecho ahí cuando han comenzado con el tema de las donaciones para Ucrania, ¿no? Como que obviamente pusieron su billetera de Bitcoin, de Ethereum, y Polkadot dijo, bueno, yo quiero donar, pero necesito que me abran una billetera de Polkadot, que no tenía el gobierno ucraniano. Y ahora sí tiene.
Claro, ahora sí. Pero ¿cuáles son las monedas que surgieron primero? Bitcoin y Ethereum. Ninguna más. Por más que Elon Musk quiera decir que Dogecoin, que qué sé yo. Sí, puede hablar lo que quiera. Pero vamos a la realidad, es Bitcoin y Ethereum. Y a Ethereum le costó posicionarse en ese segundo puesto. Así como a Bitcoin le costó posicionarse en ese primero. Pero todo eso lleva años y es lo que la gente tiene que entender. Si yo busco invertir hoy y hacerme rico mañana, quizá me salga, porque puede ser que tenga suerte, pero es suerte, no es conocimiento. Y el tema es anda a convencer a esa persona que no fue por suerte. Ese es el problema. Que creen que es porque el
Sí, todos
activo es
nos
bueno.
creemos un gurú cuando nos sale
Cuando nos
todo
va
por
bien.
suerte, ¿no? Y cuando sale
Claro.
mal es porque ha habido mala intención de parte de
Exacto.
actores.
Mucho
Exacto.
fat, mucho fat.
Y para realmente darse cuenta que no es por suerte, es por eso que yo hice muchos años de backtesting. ¿Qué es el backtesting? Tomé un patrón particular de trading, supongamos, no sé, el patrón de bastones, que existen miles. ¿Y qué hice? Me fui hacia el pasado, en los precios, hace 5 años atrás, y empecé a ver velita por velita, velita por velita, y cada vez que encontraba ese patrón, lo anotaba. Seguía las velitas por velita, de vuelta, lo volví a anotar. Entonces yo decía, si cada vez que veo este patrón, el precio sube, tengo que contar cuántas veces se da ese patrón en estos 5 años y cuántas veces después de ese patrón el precio termina subiendo. Si sube, ¿cuánto sube? ¿Cuánto tiempo se mantiene? Si cae, ¿cuánta pérdida me da? Entonces hago un registro enorme de datos y al final saco conclusiones a nivel estadístico. Entonces puedo decirte, ese patrón es efectivo, supongamos el 80% de las veces, bajo este escenario. Cuando falla ese 20%, de ese 20%, el 50% falló por una cosa, el 50% falló por otra. Entonces yo realmente me doy cuenta y ahí no hay suerte. Eso no es suerte.
Emilia, no sé si hay un mensaje que le quieras dejar a los que nos oyen, alguna recomendación sobre dónde aprender más de inversiones, de trading, de cripto, blockchain, todo este mundo de Web3 en general.
Y me gustaría que a todos les pique el bichito de la curiosidad, porque cuando hay curiosidad uno entra y busca, busca, busca. Es muy bueno unirse a comunidades. Obviamente sabemos que cuando uno se une a un grupo hay mucho riesgo de ser estafado, de que te digan una cosa por otra. Pero empezar primero con comunidades de tu propio país, de tu propia ciudad, conectarte a través de Facebook, a través de WhatsApp o de Telegram, con personas que estén en la misma situación que vos, que vayas aprendiendo de a poco, obviamente sin que nadie te diga dónde invertir, eso es básico. Empezar a hablar, compartir muchas opiniones y de a poco uno va aprendiendo con lo que el otro hizo o con lo que el otro le pasó, si es que algún día ganó, si es que algún día perdió, si es que algún día lo estafaron. Y después, bueno, siempre estar atento a las noticias. Y mantenerse estudiando, yo creo que también el tema de las lecturas de precio a través del análisis técnico, pero se aprende mucho en la comunidad, eso es lo que yo he notado, que te potencia mucho más que ir no sé, verte un video de YouTube o irte a una clase de una universidad. Sí, se aprende, pero lo que se aprende con la comunidad, en el barrio, como decimos acá, con el par, se aprende mucho más, porque se aprende en grupo y se potencia. Eso me parece que es muy importante. Pero teniendo ojo, no meterte en cualquier grupo y que no te estafen, ¿sí? Nunca dar las palabras de las billeteras, que a veces te piden, que te ayudan, que no, las palabras, si yo doy las 12 palabras o las 24 a una persona, es como decirle, mira, esta es la llave de mi casa, ¿querés entrar? Yo me voy. Es lo mismo. No, así como yo no le daría las llaves de mi
¿A tu
auto.
esposo se las has dado o no?
Sí. Pero digo, a un desconocido. Ustedes no le darían ni la llave de su departamento o casa ni la llave de su auto si no lo conocen, ¿sí? Entonces tampoco le den las 12 palabras porque es su llave de su dinero. Eso es básico. Tampoco se metan en eso de que para ganar tenés que meter más gente. Son pirámides, ¿sí? Eso de avisarle a tus amigos. Nadie te va a buscar para ofrecerte inversión. Nadie toca la puerta a alguien salvo que necesite de ese alguien. ¿Sí? Consejo básico. Si se evita eso, se puede estar en un grupo para aprender tranquilamente, teniendo esas consideraciones. Así que esos son mis consejos. Que estudien.
Exacto. ¿Y dónde te pueden encontrar, Emilia? ¿No tienes un Twitter, una página web? ¿Dónde te pueden ubicar?
Bueno, en donde suelo estar más activa es en Instagram. Me pueden encontrar como Emilia-trader. ¿Sí? Después en YouTube me pueden seguir Emilia Jiménez Trading. El Twitter no lo tengo tan activo, soy más de leer, no soy tanto de postear. Así, se los puedo decir igual, pero no lo voy a usar mucho. Es eTrading-Emilia. Sí, aparte se arman tantas discusiones en Twitter que por ahí no me gusta participar, pero sí
Sí,
leo
la
mucho.
cantidad de cadenas, ¿no? O sea, abro cadenas, ¿no? Y tienes ahí ta, ta,
Sí,
ta, ta.
sí.
Mucha gente que sí se dedica a congregar o acumular todo su conocimiento sobre un tema y te arma una cadena extensiva de 10 a 15 tweets.
Eso sí, pero el tema es que Twitter se presta
Sí.
mucho para la pelea
Sí,
y
sí, sí.
es pérdida de tiempo. Participar, leer no porque te enteras cosas, pero...
Yo uso bastante de Twitter para mantenerme al tanto y sigo más aquellas personas que se han tomado la molestia de armar esas cadenas muy bien
Sí.
redactadas para explicar los fundamentos de un blockchain en particular, pero para entrar a discusiones absurdas no, hay mejor
No, y
tiempo.
el Twitter también es bueno. Porque cuando se lanzan proyectos nuevos, vos tenés que estar siguiendo a personas referentes del ecosistema. No podés estar siguiendo a cualquiera. Es decir, hay que seguir a desarrolladores conocidos, a personas que se sabe que están hace mucho tiempo en cripto. Y si a vos te dicen, che, salió este proyecto que se llama Pescadito Inu. Y voy a decir, ¿cuál es ese? Y entro y no lo sigue nadie. Nadie. Entonces voy a decir, no. Si realmente fuese un proyecto interesante, las personas que están hace 10 años o que están desde que nació Bitcoin o Ethereum, lo van a seguir, le van a decir, qué
O van a
interesante esto.
estar, no, este proyecto lo sponsorea una celebridad, o lo escuché porque una celebridad
Claro.
me lo compartió, es como que...
No. Las celebridades, no es, obviamente no quiero meter a todos en la misma bolsa, pero se dedican a otras cosas, no se dedican a las inversiones, se dedican a actuar, a sacarse fotos. Pero si vos, aquí las celebridades que hay que seguir son personas como decir Andreas Antonopoulos, como decir, no sé, los dueños de fondos de inversión, Pantera Capital, Mechanism Capital, ellos siguen a los proyectos de los cuales realmente quieren informarse. Entonces, cuando yo veo algo que me interesa, me fijo, ¿quién lo sigue en Twitter? ¿Sí? ¿Qué se dice? ¿Tiene comunidad activa? ¿Desde hace cuánto fue creado ese Twitter? Porque si fue creado ayer, no sirve. Un proyecto cripto bueno no nace de la noche a la mañana. Tiene que haber una idea, confeccionarse el white paper, diseñar, montarlo sobre una blockchain, y eso lleva tiempo. No puedo crear algo de la noche a la mañana. Y las redes sociales hablan mucho de eso. Así que usen bien el Twitter también. Ese es mi consejo para los que escuchan.
Emilia, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo definitivamente he aprendido muchísimo con este capítulo. Espero que todas esas personas que hagan trading o lo estén considerando, escuchen todo lo que has dicho, porque creo que los consejos que has dado van a evitar de que cometan muchos errores. Y motivarlos también, como justo decías, a aprender a desarrollar sus habilidades, no simplemente tomar lo que otras personas te dicen, sino en verdad entender por ti mismo o misma qué es lo que está sucediendo, dónde está el valor, qué es lo que está pasando, ¿no? En verdad, genial. Espero poder repetirla pronto. Estos mercados cambian tan seguido que vamos a tener muchísimo de qué hablar en un par de meses seguro, para otra conversación interesante.
Si entramos a una recesión, vas a ser la primera en que invitemos para que nos expliques ahora qué hacer.
Bueno, con mucho gusto. Bueno, ha sido un placer para mí, Diego, Jaime, la invitación, la pasé muy lindo, muy amena la charla, así que cuando quieran, me llaman, que acá estoy.
Muchas gracias, Emi. Te pasaste.